Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues un domingo más y además estrenando el primer domingo de este mes en esta hora tan gastronómica que es la hora de su aperitivo, en el que cada domingo nosotros nos metemos en su casa para contarles pues dónde tienen que ir, qué vinos podemos beber, esos viajes a través de ese paisaje también vinícola y sobre todo temas interesantes para disfrutar, para compartir y sobre todo para llenarnos a veces de sensibilidad también en muchos temas. Así que hoy vamos a empezar a hablar de ese concepto bajo el tema del sabor de la diversidad que Il Union Hotels ha inaugurado con Humánico. Es el concepto de restauración accesible e inclusiva que se abre a la ciudad con un equipo pues integrado por profesionales con discapacidad y en situación de vulnerabilidad también, perdón. Bueno, como siempre, viajamos y en este caso nos vamos a descubrir unos vinos excelentes, también de precio excelente, que proceden de una zona muy poco conocida, la denominación de origen protegida Ribera del Júcar, y elaborados con la variedad Bobal. Hoy nos vamos hasta Bodega Sillana. Juan Manuel de la Mata, su director comercial, va a contarnos todos estos vinos y por qué todos, después de escucharle, nos vamos a volver bobalistas, por ejemplo, ¿no? Que es una de las propuestas que nos hace la bodega y que la lleva haciendo durante todo este año. También vamos a hablar de la mejor tortilla de patatas de España que se sirve en el restaurante O Cabo de A Coruña, porque Ramón Rodríguez acaba de ganar este premio. En ese marco de Alicante Gastronómica en el que han participado 17 cocineros procedentes de 8 comunidades. Nos vamos también a un espacio gastronómico, en esta ocasión hablando de Pinceladas y de Picos Pardos, que son las dos propuestas gastronómicas del Hotel Bless, del Bless Hotel Madrid. Y terminamos, bueno, pues con algo que nos gusta siempre contar, que es brindar por este domingo con todos los que nos escuchan, y desde la Interprofesional del Vino de España nos van a contar cómo se relanza esta campaña de Tómate las cosas con vino, con acciones además especiales online y en exterior. Así hay que tomarnos las cosas, en este caso con humor, pero por qué no también acompañando de esa comida que ustedes estén preparando hoy. Pues nada, todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Javi González en la realización y Mar Romero quien les habla.
If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping we meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart.
Pues siguiendo su reconocido modelo de negocio único, transformador y también comprometido con la sociedad, Il Union Hotels, la compañía hotelera del grupo Il Union, perteneciente al Grupo Social 11, inaugura Humánico, que es el innovador concepto de restauración que ofrece una experiencia única, y vamos a saber cuál es de la mano de Beatriz Miguel, directora de negocio. Beatriz, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Mar, y encantada de estar aquí hoy contigo esta mañana.
Muy bien. Bueno, hablamos también de que vuestra compañía, Il Union Hotels, se ha consolidado en los últimos años realmente como un modelo pionero y también referente de esa accesibilidad universal, ¿no? Pero hay más cosas, porque no solamente es la integración de esas personas, que es un porcentaje bastante alto, ¿no?, en vuestra empresa, sino también que buscáis, sobre todo hoy vamos a hablar de gastronomía, pero hay más cosas también, ¿no?
Efectivamente. Il Union Hoteles es una compañía hotelera, ¿no?, fundamentalmente española, perteneciente a Grupo Social 11 y a Grupo Il Union, para aquellos espectadores que a lo mejor no se hayan escuchado todavía. Y nosotros tenemos un propósito muy claro en nuestra compañía, que es construir un mundo mejor con todos incluidos. Y es algo en lo que toda la organización está trabajando a día de hoy, desde su plan estratégico y con todas las acciones y proyectos que estamos llevando a cabo, porque realmente creemos, ¿no?, que tenemos que dejar un legado a la sociedad mucho mejor del que nosotros nos hemos encontrado. Y evidentemente, pues el proyecto nace con esa integración de personas con discapacidad en nuestros equipos. Ahora mismo prácticamente el 50% de la plantilla de la compañía, estamos alrededor de 2.000 personas, son personas con discapacidad o pertenecientes a colectivos vulnerables, ¿no? Entonces esa integración integración y esa accesibilidad siempre ha estado presente en nuestra compañía, pero nosotros queremos siempre dar un paso más allá y evidentemente trabajar, como nosotros decimos, la sostenibilidad bien entendida, con ese criterio ambiental, social y de buen gobierno, y que se despliegue en todo lo que hacemos en la organización.
Beatriz, Humánico nace de la unión de los términos humano y único, ¿no?, que son los dos adjetivos que definen este propósito vuestro, ¿no?
Efectivamente, dentro de esta, ¿no?, de este intentar también ser un modelo inspirador, ¿no?, para otras empresas del sector, nos hicimos una reflexión estratégica y quisimos también, ¿no?, trasladar y trascender este propósito a la línea de restauración de la compañía. Entonces, efectivamente, las dos características más importantes de nuestra compañía es esa, ¿no?, es esa unicidad, ser una compañía única realmente, y luego el alma de la compañía, ¿no?, son nuestras personas. Entonces, bueno, queríamos realmente pues hacer un guiño a ellos, ¿no?, y realmente pues hacer la unión de esas dos palabras que son magníficas, como tú bien decías antes, ¿no?, ese claim que hemos querido resumir, ¿no?, en el concepto, que es ese el sabor de la diversidad, que realmente no está muy vinculado con la gastronomía, con el paladar, con las experiencias, ¿no?, con disfrutar con lo que estás haciendo, pero teniendo claro que bueno, que estás en un ambiente diferente y que, bueno, cumples con todo el propósito de la compañía.
Bueno, el Union Atrium es el punto de partida de este novedoso concepto que se va a integrar de manera escalonada, ¿no?, porque hay centros especiales de empleo, tenéis 15 centros especiales de empleo y va a estar en 13, ¿no?, desde esta campaña que empieza ahora en 2024, supongo que poco a poco, ¿no?
Efectivamente. Nosotros en la compañía siempre hemos trabajado en clave de innovación y para nosotros es clave siempre desarrollar un proyecto piloto que nos sirva, ¿no?, para iterar, para analizar, para corregir y que luego podamos trasladarlo al resto de unidades de la compañía. Efectivamente, este concepto de centro especial de empleo lo que implica es que al menos el 70% de las personas que trabajan en un centro de trabajo pues tienen algún tipo de discapacidad. Nosotros ahora mismo en la compañía, como bien decías, Mar, 15 hoteles de los 31 ya están operados bajo este modelo de negocio, ¿no?, bajo este modelo de gestión, que es un centro especial de empleo y en el que nosotros también ahora estamos aflorando muchísimo más la diversidad. Entonces, Humánico va a estar presente en todos estos hoteles. Efectivamente, arranca en Madrid, en nuestro hotel un poco flagship de compañía, donde efectivamente, pues bueno, hemos trabajado todos los aspectos vinculados con esa experiencia gastronómica, ¿no?, que no solamente está presente en el restaurante, sino que también engloba los eventos, engloba las terrazas y otros espacios siempre vinculados, ¿no?, con la restauración. Pero efectivamente ahora empezaremos a desplegar el proyecto en el resto de hoteles de la compañía y bueno, en el primer trimestre de 2025 pues ya estará presente en todos ellos, ¿no? Ahora seguimos con Valencia, que tenemos ahí un restaurante panorámico con una visión, una vista 360 preciosa de la ciudad y donde, bueno, es el siguiente Humánico que vamos a inaugurar.
Bueno, hay una propuesta gastronómica, por supuesto, muy cuidada, que vamos a hablar ahora y además creo que muy bien avalada porque os está asesorando el reconocido chef Enrique Martínez del Grupo Maer. Me voy hasta Cintruénigo, hasta Navarra, ¿no?, si no me equivoco. Y bueno, pues es verdad que ahí incluye el pensar en todas las dietas, en las preferencias también, y sobre todo pues especialidades caseras, saludables. Hay como una responsabilidad también de minimizar ese desperdicio y esa huella hídrica, y esto es tratar de reducir, por ejemplo, carnes rojas o incrementar productos vegetales también en esta temporada o en la cocina de temporada que vais a hacer a lo largo del año, ¿no?
Efectivamente. Nosotros cuando arrancamos Humánico, ¿no?, que está muy, muy vinculado con, como te decía anteriormente, con esa sostenibilidad bien entendida, nosotros creamos esa política de restauración responsable que tenía que ser un poco el marco de referencia para todo lo que hacíamos en la organización. También diseñamos, ¿no?, y estructuramos esa política de desperdicio alimentario que para nosotros también es clave. Y evidentemente, pues bueno, la oferta gastronómica para nosotros es muy importante que sea variada. Tiene una parte, ¿no?, mediterránea. Tiene un peso muy importante porque al final nosotros creemos, ¿no?, estamos en un país, ¿no?, el país más rico del mundo, que me encanta esa expresión de ese anuncio, ¿no? Y al final, pues bueno, es verdad que tenemos que presumir, ¿no?, de la variedad de productos tan maravillosos que tenemos en nuestro país, ¿no? Y luego, bueno, integramos también parte internacional, pero queremos trabajar mucho también la cercanía, ¿no?, esa gastronomía más de kilómetro cero, cercana, que contribuya también al desarrollo de las comunidades locales, que para nosotros también es clave, ¿no? El entorno en el que se encuentran cada uno de nuestros hoteles. Efectivamente, bueno, pues con Enrique y su equipo llevamos trabajando muchos años. Para nosotros son un partner, un aliado, ¿no? Como nos gusta decir, clave para esa transformación de la compañía. Yo creo que ellos nos han ayudado muchísimo. La pandemia fue un momento también muy clave donde ellos estuvieron a nuestro lado y bueno, consiguieron, ¿no? Que abriéramos pronto los hoteles, que pudiéramos ofrecer una restauración segura a todos nuestros clientes y ellos también pues nos han servido de inspiración, ¿no? Y han formado a todos nuestros equipos, que para nosotros es clave que luego pues bueno, ese desarrollo profesional de nuestras personas se produzca en el tiempo, ¿no?
Qué bien, bueno, cocina de temporada, cocina con internacional también, pero con guiños al autóctono, ¿no? Y por ejemplo vamos a contar que en Madrid encontramos incluso una refinada carta de vinos que se maduran, no sé, conservan en las bodegas de la región y también otros productos locales, como va a pasar en otras ciudades, ¿no?
Sí, además con ellos también, ellos trabajan mucho, ¿no? El momento idóneo para cada uno de los productos, sea una hortaliza, sea una fruta. Entonces, bueno, siempre intentamos un poco, ¿no? Aprovechar el momento idóneo de cada uno de los alimentos, porque al final, bueno, esto es un poco de lo que se trata, ¿no? Hay que intentar también cuidar esa alimentación, bueno, saludable, nutricional. Estamos también incorporando, ¿no? Ahora pues el Nutri-Score en todas las cartas, bueno, para que también el usuario, ¿no? Y nuestros clientes, bueno, sepan y entiendan lo que están comiendo y aprendan también, ¿no? A cuidarse. Nosotros la parte de bienestar para nuestras personas es clave y también queremos que ese bienestar se traslade a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos principalmente en España, pero en cada una de las regiones estamos trabajando una gastronomía local, ¿no? Tenemos un restaurante a la carta como Escala Encendida en Cádiz, donde toda la pesca y todo el pescado que ofrecemos en ese restaurante es local y proveniente, ¿no? De lonjas cercanas. En Cataluña tenemos un hotel en la zona de Sagaró, donde acabamos de inaugurar un Sellé, donde estamos intentando también fomentar, ¿no? Todos los embutidos catalanes, toda la oferta que hay allí también a nivel de vinos, etcétera. Bueno, porque el cliente lo que quiere cuando viaja también es vivir la experiencia de lo local, de lo auténtico, ¿no? Y que no todo sea, pues bueno, un tema repetitivo, ¿no? Que parece que lo replico en todos los sitios igual.
Claro. Bueno, podemos decir que son propuestas incluso de gastronomía, pero también de ocio, humánicas, ¿no? Y que no solo son o están pensadas para los huéspedes, sino que esos restaurantes están abiertos al público también, para el que quiera ir a comer un día, ¿no? No sé si las cenas están abiertas o no.
Pero sí, nosotros también, tenemos, ¿no? Sí, el hotel funciona 24/7.
Claro. O sea que... Bueno, hay que hablar también de compromisos con la sostenibilidad desde otro punto de vista y lo estáis colaborando con Win Studio para la elaboración de algunos de los elementos de decoración también de Humanico, ¿no?
Efectivamente. Ahí estamos, bueno, siempre como te comentaba, ¿no? Para nosotros los partners, ¿no? En esa cadena de valor que siempre analizamos, ¿no? A nivel de compañías, son claves, ¿no? Porque al final ellos son los que tienen que estar totalmente vinculados con los valores de la compañía. Nosotros lo que trasladamos es que otras compañías también quieran contribuir a construir ese mundo mejor. Y por eso cada día estamos trabajando, ¿no? Para intentar rodearnos de gente que realmente quiera de verdad hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, aquí estamos encontrando diferentes partners. Está, por ejemplo, la app Too Good To Go, que es una app de desperdicio alimentario, que es una de las más descargadas no solo a nivel España, sino también a nivel europeo, y donde, bueno, pues al final de cada servicio el cliente puede ir a tus reservas por la app y puedes ir a recoger pues bueno, un desayuno, que normalmente es un pack sorpresa, o puedes ir a recoger un pack de menú, bueno, que está en nuestros hoteles, pero hay muchísimos restaurantes y cadenas hoteleras a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y nosotros entendíamos que teníamos que estar aquí. Y en el caso de BIM Studio, es un tema de decoración, de circularidad y de reaprovechar, ¿no? Esos residuos y convertirlos, darles una segunda vida, ¿no? Que esto es fundamental. El textil, que es uno de los residuos más importantes en este siglo, ¿no? 21, yo creo que es uno de los grandes retos que afrontamos ahora. Y luego, pues bueno, con conchas de mejillones, bueno, y de residuos orgánicos, ellos elaboran revestimientos, muebles, etcétera. y es un poco el sello, ¿no? Todos los logos Humánico, hay un mural que representa esto y el hospitality de bienvenida a los restaurantes también lo estamos haciendo con ellos.
Bueno, nos has dejado unas ganas tremendas de ir a comer a Humánico, en este caso en Madrid que estamos, ¿no? Pero cuando vayamos a Valencia, cuando vayamos a Cádiz y sobre todo, bueno, resaltar esa gastronomía local, esa sostenibilidad también y desde luego, bueno, esos 15 centros especiales de empleo de los que hemos hablado, que este colectivo representa más del 70% de la plantilla, nos decías más o menos, ¿no? Y que además es un equipo humano de más de 1.800 profesionales, ¿no? Lo que tenéis.
Sí, a nivel de compañía, efectivamente.
Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Beatriz, por estar hoy con nosotros, Beatriz Miguel, y me parece que hay que hablar más de este compromiso, ¿no? Social en todos los sentidos, así que creo que pues vivir de esa manera accesible e inclusiva para todos es algo positivo en el que todos tenemos que colaborar. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti, Mar, y nada, a todos los espectadores, pues más que invitados a conocer, ¿no? Como decimos, un mundo diferente y el sabor de la diversidad.
De acuerdo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just like it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the worst?
Bueno, pues continuamos con gastronomía, hablando sobre todo de uno de los espacios gastronómicos de referencia en lo que es la Milla de Oro madrileña, Bless Hotel Madrid, que desde luego vamos a hablar de ese espacio precioso que ha sido Picos Pardos y del que mucha gente ha disfrutado de esa carta gastronómica, pero también de esa espectacular terraza que tiene este hotel. Pero nos vamos de Picos Pardos hoy con Mercedes Casanova, Marketing Manager de Bless Hotel Madrid, y también vamos a hablar de Pincelada. Mercedes, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué hablamos? Hablamos de cartas mediterráneas, de cenas con momentos de ocio y de disfrute, y de mixología, que es una parte muy importante dentro de Bless Hotel Madrid, ¿no?
Así es. Bueno, primero de todo, gracias por darnos la oportunidad de poder explicar un poco a todos los oyentes esta pues completísima, ¿no?, oferta, como estabas describiendo. Efectivamente, nosotros en Pincelada Lounge, por así decirlo, es nuestro lobby bar, es lo primero que verá el cliente nada más entrar a Bless Hotel Madrid. Y bueno, recientemente, Mar, puedes corroborarlo, hemos hecho un restyling de la zona, lo hemos dejado
precioso, desde luego.
Sí, hemos tenido la suerte de contar con Alejandra Pombo para todo el restyling del espacio y con su estudio de diseño de arquitectura, y lo ha dejado genial. Y bueno, pues un poco la oferta gastronómica que tiene un lobby, ¿no? O sea, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada estamos ofreciendo en diferentes momentos de consumo, pues desde desayunos, un poco lo que es el momento más de aperitivo, esos menús ejecutivos de lunes a jueves, que si estáis por la zona os recomiendo que no os lo perdáis, porque es súper completo y la verdad que para estar en la zona donde estamos ubicados, como es la Milla de Oro, es un precio bastante bastante asequible.
Cuéntanos, bueno, el precio, pues, ya, Mercedes, ya que lo has nombrado, nos lo cuentas. Sí.
Por la radio se pueden decir.
Sí, claro, cosas, que sí, no, por supuesto, broma. Claro.
Sí, pues mira, tiene un precio de 35 euros de lunes a jueves.
Ajá.
Y todos los platos están pues meticulosamente seleccionados de lo que es nuestra carta gastronómica. Entonces, como que sigue siendo una oferta que está muy de la mano de esos platos mediterráneos que comentabas anteriormente.
Uh-huh. Bueno, hay también algo que a mí me encanta, que es vuestra patisserie, que es un espacio súper acogedor, con esa, bueno, pues una propuesta muy fina y muy rica de pastelería, pero que además nos dais posibilidades de podernoslo llevar a casa también, ¿no?
Eso es. Es una de las novedades, ¿no?, que tenemos en Pincelada. Creíamos, ¿no?, que toda la parte de la pastelería, y sobre todo en este caso es pastelería casera, hemos incorporado al equipo de cocina una pastelera que viene de pastelería de lugares bastante, bastante reseñables, y la verdad que la propuesta es una propuesta muy fina, es exquisita y sobre todo artesana, ¿no?, que creo que es lo que premia, y toda la bollería de alta gama. Entonces, desde tú estar tomando un café y puedes levantarte a la vitrina, escoger aquel pastel, ¿no?, que te entra así como por el ojo y dices, madre mía, esto tiene que estar riquísimo, pues también pasar por la zona y decir, voy con un poco de prisa, me voy a comer este croissant de camino al trabajo, que seguro me sienta estupendo y me da energía. O sea, la verdad que sí, que hemos querido, como te decía desde el principio, pues coger todos esos momentos y decir, es que estamos abiertos prácticamente 12 horas al día, entonces claro, no dejemos sin dar ese servicio tanto a huésped como evidentemente público local, que es lo que a día de hoy también nos preocupamos mucho por ser un espacio abierto a la gente de Madrid.
Hay algo muy bonito también, Mercedes, que con esa intención siempre de estar continuamente creando experiencias a lo largo del año, pues fusionáis también arte, gastronomía, cultura, ¿no? Tenéis ese Bless My Mess, que es ese reconocido altar ya que tenéis, ahora que viene ya casi noviembre, aunque acabamos de estrenar octubre. Estaréis pensando ya en ese altar de muertos para conmemorar el Día de los Difuntos, ¿no? Y por supuesto también muchas charlas y muchas exposiciones de arte para no solamente para huéspedes, también para el público local, ¿no?
Sí, eso es. Respecto a lo que comentas del arte, la verdad que, a quienes nos estén escuchando, les invitamos a pasar a lo que es toda la zona de Pincelada, porque estamos haciendo una colaboración con la Galería María Porto, que tienen la galería ubicada dentro del Corte Inglés de Nuevos Ministerios. Nos han cedido, creo que han sido de la orden de casi 10 piezas entre cuadros y esculturas. Hemos hecho una sinergia súper bonita con ellos porque son, podría decirse que es como un poco, ¿no?, una exposición itinerante, de tal manera que nosotros un día podemos tener una escultura y si pasado mañana esa escultura se vende, tenemos otra al día siguiente. Entonces es como un continuo reciclaje, ¿no?, gracias a que se van vendiendo las obras, bien por nuestra parte o bien por la parte de la galería, y entonces es como un espacio muy vivo, ¿no?, que continuamente va cambiando de decoración, por así decirlo.
Qué bueno. Mercedes, ha sido un verano estupendo. Los que han podido disfrutar de estos picos pardos Skylons en Vallmartini, que era esa impresionante terraza que tenéis, que realmente, pues bueno, en esa mitad de lo que es el veraniego y desierto, sobre todo madrileño, con los calores que hace, ¿no?
Total.
Pues realmente yo creo que ha sido como ese oasis de paz que vosotros pretendíais, pero aquí también va a haber una oferta gastronómica de invierno, ¿no?
Eso es, esa es la novedad. Bueno, el verano ha sido estupendo, la verdad que como la única piscina en toda la Milla de Oro, pues hemos podido acoger, ¿no?, a esos madrileños que a lo mejor había momentos que no salían. El verano ha sido estupendo, se ha disfrutado un montón, la verdad que en sí la terraza tiene un toque mágico que te da como esa posibilidad de decir, no estoy en el centro de Madrid. Y como comentabas, bueno, este año tenemos la inauguración, por así decirlo, de la versión más invernal. Hemos querido pues seguir dando como esa oferta y el que el público pueda seguir viniendo. Al ser un rooftop, lo hemos tenido que acondicionar, y bueno, la novedad es que vamos a instalar en toda la parte del Sky Lounge, que da a vistas a Velázquez, 4 iglús. Cuando hablamos de iglús, pongamos estructuras de cristal gigante donde se va a poder comer y cenar sin tener la sensación del frío, pero a la vez disfrutando de lo que son las vistas de Velázquez.
Qué bonito.
Una pasada.
Bueno, pues pensando siempre en que disfrutemos, ¿no?, sobre todo de ocio, de esa coctelería, de esa oferta, sobre todo gastronómica de temporada y con ese aire mediterráneo también, ese punto dulce que nos has contado para los golosos, y sobre todo, bueno, deseando quienes nos escuchan seguro de ver esa nueva panorámica o esa nueva decoración de esa maravillosa terraza terraza que tenéis en el Bliss Hotel Madrid. Mercedes Casanova, muchísimas gracias por hoy adelantarnos esto y espero que hablemos más despacio todavía, bueno, pues de esa rica gastronomía y sobre todo de todos esos planes que tenéis para los que acuden a Madrid y para los que vivimos aquí también. Muchísimas gracias, un abrazo.
Genial, Mar, un abrazo y gracias a todos.
Hasta luego.
Woke up this morning, 2 o'clock in the afternoon. Couldn't find no sleep last night, but I'm trying to feel alright. My brain is ringing with the any old chord.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Como les comento siempre al principio del programa, uno de los viajes que a nosotros más nos gustan en este programa es viajar a través del vino, a través de, pues eso, de una buena copa de vino y sobre todo saber, sobre todo y valorar lo que hay detrás cuando disfrutamos y compartimos esa copa. Hoy vamos a descubrir unos vinos, como les decía, excelentes. Se trata de Bodega Sillana. Nos vamos hasta el pueblo de Pozo Amargo, que está en la provincia de Cuenca, una localidad, por cierto, de una larga tradición vitivinícola y con varias bodegas allí asentadas. Juan Manuel de la Mata, director comercial de Bodega Sillana, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Mar, muchas gracias por invitarnos.
Yo me estoy imaginando ese paisaje que además pues está muy cerca, el Júcar, el río Júcar que pasa por allí, ¿no? Y que viene de los Montes Universales y desemboca además también en esa localidad tan turística valenciana que es Cullera, ¿no? O sea, estáis ahí un poco a caballo.
Sí, efectivamente, estamos en un relieve de transición en el que estamos ya pasando de esa llanura castellano-manchega a las estribaciones de esos montes y estamos justo en un relieve de límites, como los buenos viñedos, pues en el límite entre la provincia de Cuenca y Albacete. Estamos solo a 10 kilómetros de ese límite y además entrando ya en la Comunidad Valenciana. La verdad que es un sitio privilegiado precisamente pues para una de las uvas que trabajamos ahí.
Bueno, vamos a hablar de esa uva, de esa variedad que es la Bobal, que creo que es la segunda en tintas después de la Tempranillo, que es la más conocida sobre todo en Ribera del Duero y en Rioja, ¿no? Por ir a los clásicos.
Eso es.
Y bueno, aunque están a mucha distancia, es esa uva autóctona que es la mayoritaria en las denominaciones de origen Utiel, Requena y Manchuela, ¿no?
Efectivamente, el origen de esa variedad, que es una variedad autóctona nuestra, española, se circunscribe a una zona, que es la zona que viene justamente desde ahí, de esa zona del sureste, desde la Comunidad Valenciana a Castilla-La Mancha. Manchuela, Utiel, Requena y Ribera del Júcar son el 90% de la producción de la Bobal, se da ahí, y es una variedad, la verdad, que rústica, con la piel gruesa, pero sin embargo, cuando se trabaja muy bien en bodega y también desde el punto de vista agronómico y haciendo vinos elegantes, es una variedad muy bien aceptada tanto en mercados de España como en mercados de fuera.
Bueno, es verdad que es una uva que en otros lugares, ¿no? O muchos lugares del país se suele utilizar de acompañamiento de otras variedades más protagonistas, pero vosotros en Bodega Sillana os habéis propuesto convertirnos a todos en bobalistas, ¿no?
Efectivamente, bueno, ya sabéis, nosotros tenemos diferentes colecciones, dos colecciones, una es Bodega Sillana, que es, bueno, pues son las bobales de toda la vida de la finca. Estamos en una finca de 400 hectáreas ubicadas ahí en esa localidad que has nombrado. Es una finca agrícola, la verdad que tiene una forma de chateau francés, porque al final tenemos pues una bodega muy pequeña en el centro del viñedo contamos con 100 hectáreas. Y bueno, pues la idea al final es elaborar únicamente las uvas de la finca, que estén en muy poco tiempo procesadas en la bodega. Es una bodega de unas instalaciones pequeñas o medianas. Y la verdad que, como me preguntabas, pues hacemos dos colecciones. Una que es Bodega Sillana de Bobales, junto con variedades internacionales. Y una colección como muy purista, que ahí es donde estamos ahí, que son los bobalistas. Entonces, la verdad que nos llamamos los bobalistas porque hacemos todo de bobal, incluyendo pues algunas variedades vinificamos pues pues eso, ¿no? Un blanc de noir, hacemos un vino blanco de uva tinta, que tú tuviste la amabilidad de venir a la presentación que hicimos en Madrid, y bueno, y eso es un poco nuestra idea.
Lo de los bobalistas, ¿no es que vosotros, que también os propongáis que cada vez haya más personas conociendo esa variedad y disfrutando de todas estas elaboraciones, sino que si uno ahora nos está escuchando y quiere buscar en el mercado, pues desde luego así se llaman las etiquetas, ¿no?, de estos vinos, los bobalistas. Es verdad que muchas veces está aquí que suena un montón la esta, pero está aquí, la tenemos delante, por eso. Bueno, es verdad que muchas veces decimos que una de las ventajas que tiene un aficionado al vino, sobre todo ese aficionado informado, es que cuando llega a un restaurante, una tienda especializada o un lineal, ¿no?, suele empezar buscando vinos ricos en zonas menos conocidas, ¿no?, y alejarse un poco más de, pues eso, de los clásicos o de las clásicas denominaciones de origen, que también están fenomenal. Pero tú además eres consultor de vinos para otras bodegas, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y también como experto en vinos, ¿tú qué aconsejarías a ese consumidor? Que busque, ¿no?, que investigue y que pruebe, ¿no? Como se le dice a los niños pequeños, tú pruébalo y luego si no te gusta ya veremos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo recomiendo pues probarte todo, ¿no? Al final tenemos en España muchas denominaciones de origen y muchas regiones, y en todos los sitios se suelen hacer vinos de calidad, se encuentran vinos de calidad, y la verdad que sí, hay una tendencia ahora de búsqueda de variedades autóctonas en general en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidente se están buscando variedades autóctonas, pero en este caso pues yo recomiendo probar la Boval, porque la Boval, yo creo que cuando se elabora con cierto cuidado y se busca elegancia y amabilidad en el vino, además de transmitir un montón de cosas, porque es una variedad muy rústica agronómicamente. Entonces, la verdad que se consiguen vinos fantásticos. Y bueno, nosotros estamos encantados con los resultados que estamos teniendo, tanto en nuestro tipo de vino clásico como en el cuvée, que hacemos un poco más de profundidad, con un camino más ancho, y la verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo.
Juan Manuel, Llana es una bodega, habías dicho tú, familiar, con cuatro generaciones ya de elaboradores a sus espaldas. Actualmente lo dirige Javier Prosper, ¿no?
Sí, eso es.
Que además ha traído como muchas ideas nuevas, ¿no?, en este equipo, que también, por otra parte, sois todos muy jóvenes, incluidos el enólogo Alberto Calleja, ¿no?
Eso es, Alberto y yo nos incorporamos al proyecto, yo un poco en la dirección comercial, Alberto en la dirección técnica. Hablamos de una bodega de hecho los vinos están certificados como vinos de aldea, porque hemos podido demostrar un poco en la trazabilidad de la finca y de los vinos, de que ya en 1626 había cultura vinícola en la propia finca y hay una aldea dentro, por tanto se pueden hacer, ¿no? Con la nueva ley del vino, que ya sabéis que se hacen vinos de parcela, vinos de paraje, vinos de pueblo.
¿Vinos de pueblo?
Pues aquí hacemos vinos de aldea y vinos de parcela. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con poder llevar la trazabilidad al extremo, que es hacer vino solo de una parcela o de una parte de una parcela.
Bueno, que hay cuatro generaciones, como yo decía, produciendo uva en esta bodega. Fue en el 2003 cuando se construyó esa bodega moderna que es hoy, que está pues eso, dotada como lo que mandan los cánones, ¿no?, de la actualidad del vino. Además está todo el viñedo certificado en ecológico, ¿no? Que eso no sé si lo hemos dicho, ¿no? Pero creo que no.
Sí. No lo hemos dicho, pero sí, es verdad que estamos certificados en ecológico hace ya años. Incluso tenemos alguna norma de calidad internacional importante, tenemos también la huella de carbono certificada, somos una bodega sostenible, utilizando pues eso, energías ahora limpias, reciclables, y bueno, además los vinos también algunos los hacemos veganos, con ese protocolo vegano, porque bueno, es un atributo que en algunos mercados se está valorando, y entonces bueno, pues los vinos los hacemos veganos.
Bueno, habías nombrado ese blanc de noir o ese vino blanco elaborado con uvas tintas, pero también hay este rosé 2023 que creo que os ha dado muchas alegrías, y además es que están de moda los rosados, ¿no? Y no sé si tú tienes datos, pero es verdad que antes nos costaba mucho a los españoles a tomar rosados, porque era como el vino sencillo, el vino simple, el que, bueno, daba igual, ¿no? Un poco, quiero decir, no sé si me estoy equivocando, pero eso ha dado la vuelta completamente y estamos asistiendo a unas elaboraciones magníficas, en las que en todas las cartas de restaurantes medios altos hay un buen listado de vinos rosados, y en cualquier zona de España, sobre todo, bueno, pues eso, se hacen buenos rosados, ¿no? En el caso de la Boval también, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es que hay tendencia, sobre todo en el mundo de la restauración y sobre todo en el mundo de la sala, y también depende de las zonas, si habláramos de España o del mundo, cambiarían las zonas. El rosado en términos generales en el mundo está creciendo. Efectivamente, en España, en zonas de interior se consume menos, zonas de costa e islas mucho más, y tanto rosados como claretes han sufrido una transformación enorme. Se están haciendo vinos de guarda, vinos con crianzas en barrica. Nosotros, el propio nuestro es un vino de crianza sobre lías durante 6 meses, de lías finas. Es un vino gastronómico, es un vino para acompañar una comida. Y bueno, la verdad que sí, que en España en general todos los vinos están mejorando la calidad y los estilos. Y en el caso del rosado, pues claramente, ¿no? Nosotros este rosado que tienes aquí delante, pues es un rosado de un estilo pálido, ¿eh? Ese color que nos cuesta mucho que se quede tan, tan clarito, sobre lías, también certificado como vino de aldea, como vino ecológico, y la verdad que la producción además es muy pequeña. Elaboramos un pequeño depósito de 10.000 litros y eso es lo que hacemos con este rosé, pues para consumirlo durante todo el año, no solo en verano.
Bueno, y sobre todo que esa elaboración sobre lías, que también nos ha roto un poco los clichés que teníamos en mente de los rosados, es lo que hace que posiblemente este tipo de rosados tengan una vida como mucho más larga, ¿no?, más longeva, y podamos alargarlos en el tiempo y no solamente ese rosado del verano, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues ya al darle un poquito de lías damos al propio vino pues más cuerpo, más estructura, y entonces no solamente se queda en un simple vino joven, que también está muy bien en otros momentos de consumo, pero en este caso pues buscamos un vino con más cuerpo, uh-huh, para que pueda aguantar mucho más. De hecho, los vinos en general, cuando tienen una buena crianza sobre lías, si hay buena fruta, nosotros estamos hablando de que todas las bobales que tenemos en la finca son bobales viejas de más de 30 años, pero incluso algunas las tenemos del año 69 y del año 50 y pico a pie franco. Uh-huh. En secano y en riguroso vaso. O sea, así las tenemos en la finca. Y la verdad,
son las que usáis para vuestro...
Para los bobalistas.
Los bobalistas Cuvée 2023 en este caso, ¿no?
Eso es.
Que esa colección se cierra así con las viñas, como dices, más viejas de la finca. Y sobre todo, pues hablar de ese vino, que aquí es un vino de parcela, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues lo habéis criado y cuidado con todo cariño, ¿no?
Sí, la verdad que ahí tenemos una, pues eso, esa parte de esa viña más vieja que decíamos del año 50 y pico, que hacemos los bobalistas Tinto Cuvée, 100% bobal, y además pues es una viña que entra en competencia con un monte mediterráneo que tenemos ahí, y tenemos un bosque mediterráneo de transición de pinos, encinas, coscojas, lentiscos y aromáticas que están en simbiosis con el viñedo, ¿no? Entonces, uh-huh, el viñedo le tienen ahí un bastante equilibrado, y la verdad que tiene una fruta especial para hacer vinos de guarda larga, como es ese Bobalistas Cuvée con 10 meses de barricas francesas de formatos especiales, y la verdad que estamos encantados con.
Bueno, me encanta hablar con profesionales como tú, que nos visitan cada semana, que para eso es los que nos cuidáis y nos aconsejáis, pero también me gusta hablar de esa relación del vino con otras disciplinas, como puede ser el arte, ¿no? Y voy a aprovechar, si
claro
no te
sí.
importa, porque tengo aquí a Elena Catalán conmigo, que ella además, tú eres consultor de vinos y ella tiene una consultoría en el mundo del arte. Elena Catalán, obras muy reconocidas, ¿no? Cuéntame un poco, bienvenida a Mesa y Descanso, pero también se te ha ocurrido muchas veces relacionar esa obra de arte que es el vino con tus obras de arte, ¿no?
Hola Mar, muchísimas gracias por invitarme y por darme este espacio. Sí, yo creo que el mundo del hedonismo, ¿no? En el mundo del hedonismo siempre el arte, el vino, etcétera, pues han estado muy ligados. Y es verdad que en todos los proyectos y en todas las experiencias artísticas, o sea, ligamos al mundo del arte con el vino. Siempre hemos visitado una exposición, una inauguración, pues al final terminamos con un vino, ¿no? Que nos ayuda a veces a acercarnos a la obra, a ver la obra desde otro lugar. Y bueno, pues sí, mi experiencia es en el mundo del arte, sobre todo el arte contemporáneo, en grandes proyectos, y hace poco tiempo me invitaron a un reto que me parecía muy atractivo. ¿Cómo entrar a una cata de vino y cómo poner a dialogar y generar un puente directo entre una obra de arte y diferentes tipos de vino? Entonces, pues hicimos una cata dentro del marco con la Universidad de Castilla-La Mancha, y fue sumamente interesante, en la cual elegí a Mar Rothko, este polaco expresionista que vivió mucho tiempo en Nueva York y tal, y que su obra se ha caracterizado sobre todo por el color, por la profundidad y por el color. Y a partir de ahí hicimos este diálogo directo entre vinos del campo de Calatrava, tintos, rosados, blancos y tal, con la obra de Marrozco. Y realmente fue una experiencia increíble, porque de una cata técnica pasamos a dialogar con la obra, y fue realmente espectacular.
Qué bien. Elena Catalán, yo te invito a que vuelvas otra vez al programa para darnos más tiempo y sobre todo hablar de tu obra y dónde podemos encontrarla, y cuando expongas, por favor, no dejes de decírnoslo, ¿no?
Claro.
Que nosotros iremos ahí con la copa de vino. Ya me encargo yo de que Juanma venga con la y nos haga bobalistas.
Oye,
a todos,
no, claro, ¿no? Pronto te lo diré, porque en Toledo, en el Laberinto del Rey, en un espacio espectacular, también vamos ahora, a finales de octubre, vamos a inaugurar un par de exposiciones y vamos a trabajar estas actividades paralelas, y jugaremos con el vino y con el arte, con el té y con el arte, y ya, ya
pues
les
perfecto.
Contaremos.
Pues aquí lo contaremos
muy
en
bien.
Mesa de Descanso. Bueno, pues nos vamos ahora también a hablar de otra obra de arte, porque en lo más sencillo a veces está ese profesional o ese artista que nos hace que algo sencillo como una tortilla de patatas pues sea una maravilla. Bueno, pues así estamos. Ya tenemos la mejor tortilla de patatas de España, y nos vamos hasta A Coruña, al restaurante O Cabo. Ramón Rodríguez ha ganado ya, que el año pasado quedó segundo y este año se ha llevado el título a la mejor tortilla de patatas de España. Ramón, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Muy buenos días.
Bueno, y felicidades, lo primero, ¿no?
Bueno, sí, siempre es un recuerdo. Sí,
¿Te hace especial ilusión o se te va a llenar el restaurante O Cabo ahora y vas a decir, madre mía, en qué hora yo habré ganado la mejor tortilla,
bueno,
de patatas, ¿no?
Gracias a Dios ya trabajábamos bien, hay que seguir igual, ¿no?
Exactamente. Bueno, tiene mucho mérito, porque en esta edición de Alicante Gastronómica, que se celebró el domingo pasado, pues han participado 17 cocineros procedentes de 8 comunidades autónomas, y Ramón Rodríguez, conjunto a Isabel Gesto, pues lleváis como 13 años haciendo tortillas, ¿no?
Sí, en el 2013, 11 años, cogimos en el...
Bueno, ¿hay truco? Supongo que hay que elegir muy bien los ingredientes,
no.
Pero sobre todo creo que lo más principal es la patata, ¿o me equivoco, Ramón?
Sí, para mí una de las cosas más importantes es la patata, que la patata sea buena y buen producto y un poco de maña, pero tampoco no tiene, no, ¿sabes? Hay gente que piensa que la tortilla tiene mucha ciencia, pero tampoco no tiene mucha ciencia.
Oye, una cosa... Sí, dime.
No, que pienso que cuanto más quieras innovar, que es peor. Al final la tortilla se tiene que hacer como se hizo siempre.
Bueno, hay mucho aparte de los ingredientes, en tu caso creo que tú, que las patatas son del huerto de tu padre, con lo cual ahí lo tenemos los demás difícil, ¿no?
Sí.
pero es verdad que la tortilla tiene mano del que la hace. O sea, quiere decir que todo el mundo, aunque quieras hacer la tortilla de tu propia madre, jamás te va a salir como ella, ¿no? Es algo que bueno, pues sí. Eso, es difícil. Difícil, ¿no? Es como la tortilla de autor, ¿no?
Son como pequeños detalles, sí, porque a veces en el mismo negocio no es igual que la haga yo que la haga otra persona, y la hacen igual que la hago yo, pero bueno, sí, a veces son segundos de, no sé, sinceramente.
Bueno, vamos a decir, esas patatas que tú utilizas, si no me equivoco, son de Coristango, que es de donde tú
sí.
eres natural, ¿no? A veces utilizáis Mona Lisa, ¿no? Que también es muy rica. Pero una pregunta que es la pregunta del millón, porque aquí tenemos a veces dilemas entre los periodistas. ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, Ramón?
Yo soy defensor de la tortilla de patata sin cebolla, pero bueno, reconozco que la tortilla... admite muchos complementos al final, pero bueno, yo pienso que la clásica es sin cebolla, que es más para todos los gustos.
Y sobre todo
la que con cebolla te la pide y se la haces ahí ya.
Claro,
está.
Y yo creo que muchos usamos cebolla, en la que yo me incluyo, primero porque también queda como, es más fácil de que quede más jugosa, ¿no? En vuestro caso, vuestra tortilla es como más parecida a la de Betanzos, como que tiene que se ve mucho el huevo, ¿o no?
Sí, tira un poquito a la de Betanzos, pero a lo mejor un poquito más cuajada. Me gusta que se mezcle más el huevo con la patata, pero bueno.
Claro.
Sí,
bueno,
Aprovechando que estamos hablando de Ocabo, en A Coruña, dinos, Ramón, que no nos tenemos que perder cuando vayamos allí, además de la tortilla, por supuesto, pero sé que hay una clientela importante en tu casa. Creo que uno de los restaurantes favoritos de Alberto Núñez Feijóo es precisamente Ocabo, ¿no? ¿Se puede decir,
sí,
o no?
Sí,
ya lo he dicho.
Sí, supongo que sí. Pero bueno, sí, cuando viene a Procuruña suele venir por ahí a hacernos una visita.
Ah, muy bien. Bueno, hay que decir para quien nos escuchan hoy domingo que no abrís porque la temporada tenéis que descansar y entonces vuestra nueva temporada empieza el próximo 22 de octubre, ¿no? Hasta el 22 sí, de octubre no vais a abrir, ¿no?
No. Vale, sí, pero eso ya era algo que ya estaba programado antes, ¿no? Es independiente de lo,
del
de
premio. Esto es importante.
Eso ya estaba a principios de año, ya estaba programado así. Bueno, tenemos que descansar todos y...
Desde luego. Bueno, pues Ramón, que no nos tenemos que perder, aparte de tu tortilla, que está reconocida este año como la mejor tortilla de patatas de 2024.
Pues yo normalmente ahí pienso que las tamburiñas están muy buenas, la croca, los calamares, siempre hay producto de la plaza. Tenemos la suerte de tener la plaza de Lugo allí al lado y puedes jugar un poquito con eso. Siempre tienes algo de marisco.
¡Qué maravilla! Bueno, hablar de Galicia siempre es decir que es hablar de comer bien, ¿no? Y sobre todo hay cosas, como decía al principio de la entrevista, tan sencillas y tan normales como una tortilla de patata y desde luego que su misterio lo tiene. Así que, Ramón, muchísimas gracias y una vez más felicidades por ese premio. Pero bueno, lo más bonito es hablar de que hay 13 años de recorrido en Ocabo y que por otros muchos más, ¿no?
Bueno, sí, esperemos que sí, que sea otros tantos o más.
Muy bien.
Y que siga todo bien.
Pues
bueno,
feliz.
Muchas gracias.
Feliz fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a casi terminar hoy este programa, que les decía yo que las cosas hay que tomárselas con alegría, con humor, sobre todo si estamos en fin de semana, ¿eh? Pero también hay que tomarse las cosas con vino, y eso es lo que nos propone ya este año la Interprofesional del Vino de España, que hace un relanzamiento de esta campaña que era Tómate las cosas con vino, que va a haber, en la que va a haber muchas acciones especiales online también y en exterior. Coro Ramos es la directora de marketing de la Interprofesional del Vino de España, la OIB, y ya nos lo va a contar. Coro Ramos, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
Hola Mar, buenos días, ¿cómo estáis todos? Espero que bien.
Pues claro, aquí estamos casi copita en mano, que para eso es domingo, ¿eh? Y es la hora gastronómica, y cuéntanos,
es el momento
porque,
perfecto.
Claro, desde la OIB vais a hacer, hoy vais a invitar con esta campaña al público, sobre todo a incluir el vino en sus encuentros cotidianos para convertirlos en algo especial. Siempre el brindis es algo positivo, ¿no, Coro?
Efectivamente, o sea, al final brindis yo creo que es una palabra que va siempre unida a la alegría, pero es verdad que esperamos siempre a tener como un momento especial para abrir esa botella de vino, y precisamente lo que queremos es sacar un poco esa idea a relucir de no tienes que esperar a nada, porque el vino al final para cualquier momento es un acompañante perfecto. Y además, cualquier momento normal y cotidiano del día a día, en el momento que se descorcha una botella de vino, pues ya le da ese puntito de algo más diferente.
Coro, tómate las cosas con vino también va a estar presente en las principales ciudades españolas. En esta edición la campaña va a estar presente en la calle, sobre todo en mercados gastronómicos, en paneles, en zonas de ocio de distintas ciudades españolas, bueno, pues Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Burgos, supongo que hay dentro de esta colección de ciudades muchas con muchísima tradición vinícola y otras no tanto, ¿no? Se trata un poco también de captar esta atención, pues gente que está al lado, que intente disfrutar de ocio, de restauración y tenga visibilidad esta campaña entre estas personas, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la idea es, bueno, pues estar en el aire presentes con esos mensajes en momentos de comidas y cenas en zonas de restauración de unas cuantas ciudades, y luego aparte pues también presencia en mercados gastronómicos ahí donde los hay en las principales ciudades. Uh-huh. De alguna manera es tener el vino presente en ese momento más de consumo y de compartir y de disfrutar de una comida, que al final también nosotros abogamos por eso, que el vino siempre se acompañe de comida y de un consumo moderado.
Claro. Exactamente, claro. Aquí no se trata de beber por beber, sino que también es fortalecer esa imagen del consumo interno del vino en España, posicionando a España como lo que es un referente vitivinícola tanto a nivel nacional como internacional, pero sobre todo también apostáis por incrementar ese valor del vino en todos los aspectos de la cadena de valor, ¿no? Vertebrando este sector, que son muchas personas las que viven del mundo del vino, pues en el campo, estamos todavía en muchos lugares de España en vendimia, y desde este programa siempre tratamos de inculcar esa cultura, desde luego, que trae una copa de vino a nuestra mesa, y que detrás hay muchísimas personas que dependen de este sector y que tenemos también que educar en esa responsabilidad del consumo que tú contabas, ¿no?
Sí, sin duda alguna. O sea, al final el sector del vino en este país es un porcentaje, bueno, es un 2% más o menos del PIB, da muchísimos puestos de trabajo, hay mucha gente que vive gracias al vino, y luego yo creo que también afianza el territorio, arraiga el territorio, evita esa despoblación de los pueblos, y bueno, creo que toda esa parte más de sostenibilidad social, económica, y medioambiental, ahí está también y hay que tenerlo en cuenta.
Desde luego. Pues nada, medios digitales, sectoriales, la televisión también, las redes sociales, aquí veremos todos cómo la Interprofesional del Vino de España nos aconseja a consumir de una manera responsable y, por supuesto, a disfrutar, que para eso está el vino en ocasiones como esta hora de la comida del domingo. Coro Ramos, directora de marketing de la OIB, muchas gracias por acompañarnos hoy y felicidades por retomar de nuevo y relanzar desde la OIB esta campaña. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros, Mar, por darnos esta oportunidad. Un beso enorme. Y que disfrutéis mucho del domingo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, qué bien, ¿no? Poder disfrutar del vino. Hoy aprovecho que estás conmigo, Juan Manuel de la Mata, y te voy a unir, Elena Catalán, para eso, porque nosotros estamos aquí de domingo. Ya prácticamente cuando terminemos el programa, son las 2 de la tarde, justo vamos a poner la mesa. ¿Qué sería de un domingo y de una mesa festiva con amigos o con familia sin vino, Juanma?
Bueno, para mí...
Un poco aburrido, ¿no?
Bueno, sería... Bueno, para mí, que llevo toda la vida en esto, es que es uno de los conductores de los momentos que vives con la gente que quieres. Y uh-huh. Entonces es importante para mí abrir un vino.
Es verdad que es una bebida que a veces desde las instituciones o desde, sobre todo, ese sector o esos diferentes sectores que componen el mundo del vino, siempre nos quejamos de que España adolece de que el consumo por parte de los jóvenes es pequeño, ¿no? Podríamos decirlo, que tiene cifras muy bajas. Pero es que es verdad que también el vino tiene una edad. No podemos pretender que un joven con 20 años le guste el vino, ¿no? Cuando llega a los 30, se ha independizado, elige su comida, ¿no? Tiene ya algunas posibilidades más. Entonces sí que se detiene, porque el vino, como decíamos con la entrevista de Coro Ramón, no es beber por beber, sino que el vino necesita otros tiempos, otra paciencia, otra tranquilidad, ¿no? Es un consumo responsable lo que ya da de sí el mismo vino y la misma botella, ¿no? Cuando la abrimos.
Sí, bueno, la verdad que sí, lo que estás diciendo es así, pero también hay diferentes estilos de vinos. Hay vinos espumosos para un poder adquisitivo más moderado, hay vinos más divertidos, hay vinos jóvenes que son muy frescos y que no tienen a lo mejor tanto sabor y son más fáciles de entender al principio. Entonces, entre el camino de un vino así más complejo y una bebida carbonatada, uh-huh, más industrial, pues yo creo que hay algunos vinos que podría estar muy bien. En otros países lo han hecho muy bien y la gente joven ha empezado con ese estilo de vinos.
Es que además es eso lo que tú decías, ¿no? Es un camino que hay que seguir, como en otras disciplinas o como en otros trabajos, y uno no puede ser ingeniero antes de ser estudiante de bachillerato, ¿no?
Pues
esto es lo mismo, ¿no? El recorrido. No sé, Elena Catalán, si el mundo del arte para mí sí es muchísimo más complejo que el del vino todavía, ¿no? Pero es verdad que también también el arte es pura pasión, pura imaginación, y entonces podemos unir todas esas disciplinas que conllevan el arte con algo como esto, ¿no?
Claro, mira, totalmente, pero es que lo ves hasta en las propias etiquetas, ¿no? La estética de las botellas, cómo va cambiando, es increíble ver, ¿sabes? El arte de cada una, las formas, o sea, para mí es una fascinación, ¿sabes? Siempre estoy buscando en las tiendas y claro, tu ojo va directamente, ¿no? A mí me encantan, por ejemplo, los grabados decimonónicos de muchas botellas, ¿no? Entonces, entre eso, más el nombre del propio vino, más la historia que te atrapa, ¿no? Entonces te atrapa totalmente y está íntimamente ligado, o sea, no hay artista que no se tome una copa de vino.
Desde luego. Oye, ¿y qué importante es lo que tú has dicho, ¿no? El que una etiqueta sea elegante, sea bonita, nos llame la atención, cada uno buscará diferentes cosas, que sea rompedora, ¿no? Esas etiquetas canallas de las que hablamos a veces, ¿no? Que también nos están comunicando un poco qué hay dentro de esa botella, qué tipo de vino podemos encontrar. Más o menos nos orienta la etiqueta siempre.
Oye, es que al final el arte, como el vino, como todo esto, te cuenta lo que estás viviendo actualmente, ¿no? Estos vinos tan contemporáneos que traen una imagen, que te cuentan un storytelling, etcétera, etcétera, nos están contando nuestra propia historia, ¿no? Entonces hay que acercarnos a ello y hay que intentar encontrar este hilo conductor.
Uh-huh. Elena, voy a aprovechar porque hay muchas obras de las que a veces no conectamos con la obra y no sabemos quién es el autor, o se nos olvida el nombre, o al revés, tenemos nombres de un autor y no ubicamos bien la obra. En tu caso hay algunas que se han hecho ya muy icónicas, ¿no? ¿Cómo sean esas alas? Cuéntame un poco.
Sí, bueno, mira, es un proyecto súper interesante. Yo dirigí el estudio y la fundación del escultor mexicano Jorge Marín. Y Jorge Marín hizo este par de alas, un proyecto muy interactivo, ¿no? Un proyecto sumamente interesante porque nos dimos cuenta que son unas alas, que una obra que en cuanto te pones arriba de esas alas y te pones las alas, la obra está completa. Y este proyecto, bueno, pues recorrió itinerantemente muchos lugares en el mundo. Yo creo que le dimos vuelta al mundo varias veces y luego se quedó en ciudades pues muy especiales. En Madrid encontramos un par de alas de México, en Toledo pronto se volverán a poner de manera permanente, en Dubái, etcétera, etcétera. Y bueno, ha sido muy interesante esto, pero en realidad los proyectos de arte en el espacio público tiene que ver muchísimo con la propia apreciación que puede tener el público, ¿no? Ante la obra.
Bueno, pues yo es que hoy os agradezco de verdad que hayamos hecho esta unión, así que nos ha salido un poco espontánea, ¿no? Casi sin querer, pero yo ya me echo a fin de esta obra de Elena Catalán, pero te aseguro, Juan Manuel de la Mata, que bobalista ya soy, ¿eh? O sea, eso ya lo tienes. Y espero que quienes nos escuchan también se hayan convertido por lo menos en curiosos para buscar esas botellas tan bien hechas de estas bodegas que hoy nos has traído. Y Yana, gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes también que nos escuchan cada domingo por esa fidelidad que tenemos y este equipo de Mesa y Descanso de Capital Radio les agradece el que busquen nuestra compañía en un día tan especial de la semana. Buen fin de semana de lo que queda de esta tarde y la semana que viene volveremos a encontrarnos. Muchísimas gracias.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital Radio, Madrid, 103.2.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.